Yo ya lo siento, pero no se puede viajar al sitio al que vamos a ir hoy. Bueno, no se puede viajar en la realidad o físicamente, porque en realidad, para poder viajar a este sitio, solo tenéis que abrir el libro La historia triste de un hombre justo, editado por Red Key Books, que es el libro que nos ocupa hoy aquí en esta página 29 de este podcast. Viajamos a la ciudad ficticia de Isbar, que aunque no existe en la realidad, es un reflejo del siglo de oro español, básicamente. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y hoy nos acompaña un gaditano que se decidió a escribir esta novela cuando ya tenía una mochila de vida bien cargada de experiencias. Hoy le damos la bienvenida a Ángel González Olmedo.
Ángel González Olmedo, ¿qué tal? Bienvenido a Páginas del Mundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Fenómeno, la verdad que muy gusto.
Hombre, así me gusta. Cuéntame un poco, así al principio, ¿qué tal va la cosa? Porque creo que es tu primera novela, ¿verdad? Y además una nueva editorial, Red Key Books, todo como muy a estrenar. ¿Qué tal está yendo y no sé, qué te han dicho?
Pues por ahora parece que va la cosa muy bien. Me tienen que dar todavía algunos números, pero los últimos que me dieron pues fueron bastante, bueno, la verdad es que mejor de lo que me esperaba. También es verdad que se está haciendo un gran trabajo de marketing, las cosas como son. Pero estoy bastante ilusionado porque yo quería publicar con el equipo de Red Key Books. Ya los conocía de antes, de otras publicaciones, a pesar de que esta es mi primera novela, yo ya había publicado otra en otro sector literario, en los juegos de rol, la no ficción. Y claro, ya conocía parte del equipo y claro, pues decidí esperarlo, ¿no? Ya había recibido algunas propuestas editoriales de otras editoriales, ¿no? Para publicar La historia triste de un hombre justo, pero preferí esperarlos a ellos porque yo siempre lo digo, ya no se trata de publicar, se trata de con quién publicas, ¿no? Y esta gente trabaja fenomenal. Ya tenían experiencia, ¿no? Claro, aunque sea nueva la editorial, ellos tenían ya mucha experiencia en este sector.
Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre este libro, La historia triste de un hombre justo. Me gustaría empezar por el principio, Ángel. Así que el principio de un libro pues es la portada o la cubierta. Así que me gustaría que me la describas.
Bueno, pues ahí se ve toda la carga emocional y el carácter del protagonista, Dragos Corneli. Esa portada es de Marlock, de Andrés Sáez, que es el que se ha encargado de elaborarla, y la verdad es que lo ha clavado muy bien. También es verdad que para hacer una portada hay que leerse el libro, considero que es muy importante. Y ya te digo, volvemos a lo mismo, es que el equipo es espectacular. Entonces, claro, Marlock ha sabido captar la esencia de ese personaje. Dragos Corneli, que es el protagonista de La historia triste de un hombre justo. El hombre triste, el hombre justo también. Y claro, pues es el hombre ilustrado, ¿no? Que se ve rodeado o impelido por una sociedad caduca, una sociedad cuyos valores están en detrimento, en un mundo donde el nepotismo está por encima de la calidad de las personas. En fin, es una crítica social. Este libro en realidad se trata de eso, de pasar desde las altas esferas hasta, bueno, un relato moral, ¿no?
Y cuéntanos un poco así, en general, porque sí que es verdad que lo que tú dices que es una crítica social, ya veremos qué quieres criticar exactamente, aunque muchas cosas, pero cuéntanos un poco de qué va la historia, ¿no? Porque hay una historia concreta, ¿verdad?, con un protagonista absoluto que se tiene que enfrentar a algo, ¿no?
Claro, son tres críticas que hago, como digo, pero estos son los tres pilares de un mismo puente. Sobre este puente se construye la trama, ¿no? Que, bueno, pues la historia más manifiesta, ¿no? Como tú dices, ¿no? Se trata de que este personaje, la trama consiste en que llega a la ciudad, a su ciudad de origen, después de 11 años de ostracismo, y se le encarga desde las altas esferas, desde la corte, se le encarga una misión muy importante, y es atrapar a un asesino. Se le promete a Dragos Corneli, al protagonista de nuestra historia, que se le devuelve su hacienda, su título de hidalguía, él era hijo de algo, se le devuelve una serie de títulos, de una serie de licencias, y eso, y además de dinero, y eso, bueno, pues es, digamos, la baza, ¿no? O el anzuelo, ¿no? Para traerlo. Pero realmente, a medida que avanza la trama, vamos descubriendo que no, que Dragos Corneli está volviendo por otros motivos. Que eso solo es la excusa. Sí, vale, me devuelven mi hacienda, mi hidalguía, mi título, etcétera, me hacen magistrado, me intitulan, pero hay visos oscuros, rincones siniestros en el personaje que se van a ir desvelando.
¿Cómo exactamente has construido a Dragos Corneli para que sea como es? ¿Te has reflejado en ti mismo quizá un poco?
Eso, bueno, me lo han preguntado amigos míos, ¿no? Porque que han leído la novela. Pero bueno, aunque yo creo que todos los personajes que construyen, cuando se hacen orgánicos, ¿no? Tienen algo de ti, ¿no? Lo que pasa es que yo no me atrevería a decir que Dragos Corneli se basa en mí. Yo creo que Dragos Corneli más bien es una amalgama de sentimientos míos y de otras personas. Experiencias que se han ido cosechando y una serie de eventos que he vivido, yo y mi gente sobre todo también, y que bueno, pues están estas tramas, estas historias, estas escenas que luego vamos a ver en la novela, porque al fin y al cabo tú como escritor lo que haces es poner las cosas que tú tienes en la mochila de la vida, ¿no? Tú tienes una serie de cosas que has ido cosechando a lo largo de tu vida y escribes sobre la experiencia, no solo sobre los libros que has leído, ¿no? Que esos son alimentos para el alma del escritor, sí, pero también hay que vivir, hay que tener una edad. Yo siempre lo digo, el tema de la edad a la hora de escribir. Hay gente que con 22 años, bueno, pues ha tenido una vida muy intensa y es capaz de hacerte un novelón. Pero vivimos en un primer mundo, vivimos en un mundo muy cómodo. Yo cuando tenía 25 años, 26, yo estaba ya escribiendo. Yo escribía desde siempre. Yo he escrito desde que era un niño. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que soy escribidor, no escritor. Escritor soy ahora, que es cuando me he lanzado la novela, ¿no? Y como escribidor, ¿no? O mal escritor. ¿Yo qué tengo que contar con 25 años, con 30 años? Bueno, con 30 años ya empezaba a tener una lucidez. Pero es ahora el momento cuando hay un sexto sentido que está ahí, que se despierta, y ahora era el momento, porque ya tenía una mochila de vida cargada. Y entonces, claro, pues ese carácter que se imprime en el personaje es una síntesis de todo eso.
O sea, cuanto más experiencia vital se tiene, mejor se escribe, más o menos.
Bueno, es una manera muy sintetizada de decirlo, pero más bien es una mezcla de eso, ¿no? De lecturas, de mucha experiencia escribiendo y de, bueno, pues de tener algo que contar, claro. De tener una mochila de la vida, como digo, siempre repito la misma metáfora, pero es que es verdad, es que tú vas cargando sobre tu conciencia, sobre tus pesares, sobre tus alegrías, sobre tus miserias y desgracias, y tus milagros, vas estilizando, ¿no? Todo ese camino de experiencia y volcándolo en la pluma. Y es lo que, bueno, pues lo que he pretendido con esta novela, ¿no? Y descargando un poco mis frustraciones, mis pesares, que también te digo una cosa. Estamos hablando de novelas con un mensaje, ¿no? Hay novelas palomiteras. Y no es mala literatura, ¿eh? Yo de hecho, ya tengo algo escrito por ahí, ¿no? Que en el sector de los juegos de rol que se va a sacar. Bueno, supongo que ya se puede ir contando, ¿eh? Un libro juego que está ahí pendiente.
Cuenta, cuenta.
Y claro, eso es literatura palomitera, ¿no? Eso es literatura que no tiene un mensaje profundo, no pretende contar una experiencia de vida, pero bueno, pero vamos a hacer una analogía con el tema de las películas, ¿no? Street Fighter del 94, 95, no sé cuándo se hizo la película, que sale Jean-Claude Van Damme, ¿no? Esa película es malísima, pero a mí me encanta. Yo la veo y me encanta. Claro. Entonces, claro, con la literatura pasa lo mismo. En realidad, la literatura palomitera no es mala. De hecho, puede ser incluso esa buena literatura. Pero en lo que estamos hablando, ¿no? De tener una experiencia y cargarla sobre el papel, eso es otra cosa, ¿no? Eso yo considero que es son otros escalones, otro sendero, y bueno, ahora mismo pues con esta novela y me hallo intentando volcar algo.
Bueno, entonces ya has cargado la experiencia vital suficiente como para estar un poco quizá harto del sistema político y volcarlo en esta novela, ¿no? Porque
Harto llevo años. Harto llevo
te has
años.
decidido ya por fin a
Sí.
vamos a darle voz, porque aquí hay mucha crítica política en este libro. Cuéntanos un poco.
Claro, el motor de la trama es el conflicto, ¿no? Esto es una cosa básica de la literatura. Lo que hace que avance la trama, lo que le impulsa, es el conflicto. El primer conflicto al que se va a enfrentar Dracos Cornelis es el de la política. Porque, claro, empieza ahí, desde las altas esferas, desde la corte. Dracos Cornelis llega a la ciudad, llega al Palacio Imperial y se topa con el valido del emperador, que es una especie de ministro con todas las carteras, ¿no? Un valido, bueno, conocemos en nuestra historia. El valido Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, el duque de Lerma, una cosa así, ¿no? Es una, es una especie de presidente del gobierno, no me gusta, un ministro, ¿no? De la época, del siglo XVII. Y entonces, claro, él pues se va a topar pues con un tipo que es capaz de suicidarse a sí mismo políticamente y a los que están a su alrededor para mantener su estatus. Incluso por encima de la misión que le ha encomendado a Corneli, que de la cual depende incluso su propio puesto. Y claro, entonces ahí pues empiezas a ver la actitud. Ya, Gresnan Kot, que es como se llama el valido, y todo su séquito de golondrinos que hay alrededor pululando, ¿no? Y haciéndole la pelota, es, digamos, una especie de versión grotesca, una caricaturización de la actitud política de nuestro entorno.
No la se actual comentan, en España, ¿no?
Claro, no se comentan cosas específicas, ni movimientos específicos políticos, pero sí la manera de vivirla, la manera de cómo un político es capaz incluso hasta de ponerse una pistola en la sien, metafóricamente hablando, ¿no? Sin darse cuenta, por estupidez, por vileza, por egocentrismo, incluso por ambiciones, ¿no? Ciegas. Y esa es una de las primeras críticas que se quería ver tener en el libro, ¿no? En nuestro entorno político, de cómo llegan los políticos incluso a ese extremo por mantener su bolsa de votos.
Ya. Y crítica a la iglesia también.
Crítica a la iglesia. Crítica a la iglesia, pero de una manera muy, muy comedida, porque, mira, la primera parte es de la corte. La segunda va un retrato de la sociedad, ¿no? Donde está el nudo, donde ya está la trama, pues, enhebrándose, etcétera. Y hay, pues, bastantes visos de esta sociedad, ¿no? Que también no la critico muy, muy a fondo, no hago mucho daño, pero sí que resalto algunas cositas. Y la parte última que se destila de todo es eso, es una crítica a la iglesia, porque nos metemos con el tema de la Inquisición de aquella época, pero se intenta establecer unos nexos de unión con la moralidad de hoy en día. En realidad, más que con la Inquisición, porque esos son adornos, ¿no? De la trama, son elementos que aportan al tono de la historia. En realidad, de lo que se trata es de criticar esa parte que está impregnada, está permeada en la sociedad de hoy en día, que es la moralidad, ¿no? Que desde pequeño nos están metiendo en la cabeza una serie de preceptos morales y llega un punto en el que cuando nos hacemos mayores, aunque no creamos en ciertas cosas, se nos activan esos miedos, esa semilla primigenia del miedo, ¿no? Y lo ha hecho de forma comedida porque en realidad era una cosa que yo quería, era una cosa que tenía pendiente conmigo mismo, ¿no? Yo no creo, yo no soy ateo, pero de todas formas, me he pegado muchos años, confieso, despreciando esta parte de la moralidad que te estoy contando. He sido muy crítico con el tema de la iglesia. Y por eso te digo que era el momento de escribir la novela. Con 25 años, con 30 no hubiese funcionado, porque hubiera sido demasiado duro. Y hay que reconocer ciertas cosas. En la iglesia. Creo que la iglesia también tiene cosas buenas. Incluso siendo ateo, ¿eh? Incluso siendo, siendo ateo, te lo digo.
Bueno, una cosa es la fe, ¿no? Y otra cosa es la iglesia. Yo creo que son cosas diferentes también, ¿no? Entonces, ya dices que eres ateo, que significa que no tienes fe, pero a la vez criticas a la iglesia, ¿no? Como institución. Y yo creo que se separan un poco también, ¿no?
Claro, pero aquí es donde yo quería meter la cuña, ¿no? Porque es verdad que es una institución, y a menudo una institución muy grotesca, que ha hecho cosas muy malas, pero es verdad que hay personas dentro del seno de la iglesia que merecen la pena. Eso es lo que yo quería mostrar. gente muy trabajadora, gente que de verdad es capaz de darle las botas a su prójimo y quedarse descalzo. No sé si me explico.
Sí,
esa
sí,
gente
sí.
Quería yo mostrarla. Quería, porque además que conozco gente así y creo que son buenas personas. Yo como ateo creo que están equivocados, ¿no? Creo que están equivocados, pero eso quería resaltarlo. Sin ir más lejos, yo, si nos vamos a, incluso al siglo XVII, en realidad hay muchas leyendas en torno que oscurecen. Es verdad que existían curas fanáticos, la Inquisición, etcétera, pero muchos avances científicos vinieron de la mano de la Iglesia. Muchos libros que se han traducido, que han llegado a nuestros días, en griego, en latín, etcétera, se hicieron se tradujeron en los monasterios. Esas cosas hay que reconocerlo. Hombres de fe y científicos al mismo tiempo. Y claro, esto les choca al personaje, que siempre ha tenido un fanatismo contrario a la Iglesia. Y claro, cuando se topa con un tipo que es creyente, que además es sacerdote, pero que además es científico, se queda pues un poco trastocado, ¿no? Y ahí está el relato moral, ¿no? El conflicto moral.
¿Y por qué precisamente has elegido esta época? No sé, pues el siglo de oro, ¿no? Sería más o menos. ¿Qué te llama la atención? Porque una crítica a la sociedad actual se podría más o menos hacer, bueno, donde quieras, ¿no? ¿Qué te llama la atención exactamente de esta época? ¿Qué te gusta especialmente?
Bueno, varios motivos, ¿no? Hay una cosa que yo quería hacer era que, claro, yo entiendo la literatura también como evasión, ¿no? Y llevármelo a un entorno fantástico me permitía hacer una analogía. Y eso, pues, es muy divertido. Y a la vez es muy instructivo también. Entonces, claro, llevármelo a una edad media iba a ser lo típico. Que también lo tanté. Pero me lo llevé al siglo de oro español. Porque además, el siglo de oro español era el lugar perfecto por una cuestión. Y es que en el siglo de oro aparecen muchos avances. Sobre todo en las artes. Pero también es un siglo muy crudo. Es un siglo de miserias. Hay una serie de crisis financieras, a pesar de que el oro entraba por Sevilla, la gente estaba sumida en la miseria, estaba la guerra de Flandes, en fin, había una serie de era en un entorno muy acentuado en la historia de España, muy acentuado en cuanto a luces y sombras. Y eso me servía para hacer una caricaturización de la realidad. Eso me servía para llevarlo todo al extremo, caricaturizarlo, ¿no? Retorcerlo. Y ya pues le metí el steampunk, que son elementos, bueno, decimonónicos, del siglo XIX, de la época victoriana inglesa, pero hice esa mezcolanza de tonos, porque creo que me venía muy bien para llevarlo a un cuadro de decrépito, ¿no? Mostrar una decrepitud. El óxido, los engranajes, la tecnología de vapor que ha avanzado por una cuestión de necesidad, la demografía, esa demografía tan hacinada en distritos, etcétera, eso al final pues empezó como eso, como una cuestión de tono, pero acabó deshilachando una serie de tramas, una serie de, bueno, de trazos en el cuadro que, bueno, pues que le dio más riqueza todavía a la ambientación, a la atmósfera.
Bueno, y hay que hablar también de la importancia de la música, porque este libro es música. Puede ser muchas cosas, puede ser crítica y todo eso, pero es música también.
Pues sí, es un protagonista más la música, ¿no? De todo el libro. Al principio no iba a haber música, no sé si lo sabes. Te lo comento.
No iba a haber música,
no iba a haber magia realmente. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo soy psicólogo. Y tú habrás escuchado eso de los psicólogos que leemos la mente. Eso es parcialmente verdad. No es que sea verdad, es que lo que hacemos es desgranar el discurso, ¿no? Lo que hacemos es que cuando la persona que tenemos enfrente la estamos evaluando, ¿no? Pues desgranamos su manera de hablar. Y la categorizamos en lo que no vamos a extendernos mucho, pero no me quiero enrollar con esto, pero distorsiones cognitivas, esquemas cognitivos, formas de pensar. Lo que hacemos es meternos en la trastienda, ¿no? Y entonces, claro, yo quería un personaje que hiciera eso. Yo quería un personaje que leyera, entre comillas, la mente. Pero claro, ¿cómo te llevas a la psicología cognitiva del siglo XVII? Pues dije, mira, voy a meter magia, ya que es una novela de fantasía, vamos a meter magia. Y yo, pues bueno, pues toco la guitarra desde 2006. El piano también lo trasteo un poquito. Y la música siempre me ha fascinado, es un pilar de mi vida. Y dije, ¿por qué no convertir a los magos en armonistas? En gente que a través de la música hablan con la realidad. Y la utilizan, la música, para, bueno, para modificarla, para producir efectos maravillosos en el tejido de la realidad. Y al final, pues, estilicé un lenguaje muy particular a la hora de hablar entre los armonistas, hasta el punto en el que los personajes, pues, describen el mundo con melodías. Describen los tonos, las riquezas tonales, describen los ritmos, las compases, las cadencias, en fin, la altura, ¿no?, de cada tono, las escalas. Entonces, claro, pues eso fue también muy divertido, porque quería que tuviera un estilo particular a la hora de narrar. Y eso, pues, me vino, bueno, fue una pieza que encajó milagrosamente ahí. Estupendamente, vamos, me vino que ni pintado, ¿no?, como se suele decir.
Y cómo estás también documentado para el propio lenguaje, ¿no? O sea, se habla en español antiguo, ¿no? En ese libro, habla... Vuestra Merced y todo eso, como te ha sido muy difícil adaptarse a escribir un libro entero en este lenguaje.
Ha sido divertido. Y a veces trabajoso, pero no difícil. Ha sido trabajoso en el sentido de que había que documentarse, ¿no? A mí siempre me ha fascinado el lenguaje de Germanía, que era un lenguaje de la época. Es el lenguaje del Golfaray, que es como lo llamaban, que es el lenguaje de la carda, ¿no? De los delincuentes, del mundo de Lámpara, Garduña, etcétera. Y claro, a mí siempre me había fascinado. Yo ya lo había leído en otras obras, en El Capitán de la Triste, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte. Yo había leído algo y claro, volví también al tema del Quijote, volví al Buscón de Quevedo, volví a una serie de novelas, a Lope de Vega, que usa mucho el lenguaje de Germanía, y me llegó tarde, pero al final me sirvió para la última etapa del libro el diccionario de Inés Chamorro, que es un diccionario de Germanía. Fue muy divertido documentarse. Lo difícil fue intentar que el lenguaje sonara liviano, que se integrara bien con el estilo y no representase, bueno, pues una dificultad, ¿no?, a la hora de leerlo. Por lo general parece que está funcionando, parece que la gente le está entrando bien el estilo. Entonces lo que se hace es coger un término de Germanía y se intenta encajarlo dentro del contexto de una frase para que, bueno, pues suene, para que entiendas el contexto, aunque diga, uy, qué palabra más rara ha utilizado para definir la muerte, pero has entendido que es la muerte, ¿sabes? Y entonces, claro, eso denota una personalidad en el estilo, ¿no? Denota una personalidad propia en el mismo lenguaje. Y entonces ha sido divertido.
Oye, ¿hay esperanza para los justos?
No sabría decirte, ¿eh? Yo creo que sí hay esperanza para los justos. Pero ¿sabes dónde reside esa esperanza? En el fuero interno. Creo que no es exportable hacia afuera. Creo que forma parte de la integridad de uno mismo. De saber que has hecho lo correcto. Y yo creo que eso nos basta, en verdad, ¿eh?
Oye, ¿y tú te imaginas esta historia, no sé, como serie de televisión? Porque yo me la he imaginado.
¿Te lo has imaginado?
Seguro que sí, por lo menos como una película.
Pues no me la había... O sea, me lo han planteado ya otras veces, ¿no? ¿Te imaginas que tu libro...? Claro, eso es soñar demasiado, ¿no? Pero a medida que lo escribía no me lo planteé así. No me planteé cómo sería esto en una serie de televisión. Luego sí que es verdad que hablando mucho con la gente, hablándome, bromeándome con el Netflix, tú verás que Netflix te compra.
Claro, ya ves tú, ¿no? Como, claro, The Witcher, pero
pues
más a lo español.
Pues la verdad es que no estaría muy chulo, ¿no? Para empezar, la satisfacción personal. Después, pues...
¿Quién la haría? ¿Quién te gustaría que la hiciese?
¿Que quién me gustaría que la hiciese? ¿Director, te refieres?
Bueno, director, o quizá a lo mejor hasta has visto un actor principal para hacer de Dragos Corneli.
Pues me comentaron un actor para Dragos Corneli que la verdad es que me hizo clic en la cabeza y dije, pues sería un buen Dragos Corneli. Que es Benedict Cumberbatch, ¿cómo se llama? Benedict. No sé pronunciarlo.
Sí, el Sherlock Holmes. Exacto.
Pero de la
Bueno,
serie.
pues podría ser, sí. Oye, me gustaría ahora hablar un poco de ti, de Ángel, porque mira, estamos en Radio Viajera, ¿no? Y bueno, pues Isbar no existe, aunque, bueno, más o menos es España, pero no existe, ¿no? Entonces, como estamos en Radio Viajera, y bueno, pues la excusa es la excusa, a mí me gustaría preguntarte una cosa que le pregunto a todo el mundo que pasa por aquí, hablando de viajes ahora, hablando un poco de Ángel, vamos a dejar ya el libro. Cuéntame, no sé, de todos los sitios a los que has viajado a lo largo de tu vida, ¿cuál sería ese destino? No sé si llamarlo favorito, pero por lo menos ese destino al que volverías, sí o sí, ¿no? Que te ha impactado de alguna manera positiva. Y también cuéntame cuál sería el destino de tus sueños, al que no has ido, pero te gustaría ir antes de morir, ¿no?
Pues mira, Roma me evocó sensaciones muy, muy profundas. Sí que volvería a Roma. Sobre todo volvería a Roma para aprovechar e ir a Florencia, que no tuve la oportunidad de visitarlo, y me han dicho que Florencia es un destino que hay que visitar sí o sí. Si te gusta Roma, te tiene que gustar Florencia.
Pues sí.
Y un destino al que me encantaría ir, sin duda alguna, sería a Japón o a Nueva Zelanda. Estoy
Lejos.
tirando de las antípodas, estoy tirando de las antípodas, pero sí que es verdad que me encantaría visitar Nueva Zelanda. Tengo mucha, mucha, mucho interés por ver esa tierra tan virgen, ¿no? Además, donde se ha rodado El Señor de los Anillos. Está allí en Mata-Mata el Hobbiton. Me gustaría visitarlo. Pero más que nada por el tema de la cultura que tienen allí, ¿no? Tan particular. El tema que todavía tienen arraigo indígena, ¿no? En esa tierra, tengo mucho interés. Y Japón me gustaría, pero bueno, Japón es que es otro mundo, claro, es el mundo oriental y tienen un sistema de valores y una forma de vivir y de sentir las cosas que me atrae bastante.
Para ir ya terminando, pero antes me gustaría liarte para hacer una cosa, Ángel, porque le he pedido a los invitados que pasan por aquí que escribáis un relato improvisado, claro, por eso no te he dicho nada, en el que cada uno ha añadido una frase, ¿vale? O sea, la primera invitada ha empezado la historia con una sola frase, el resto
De
ha
acuerdo.
añadido una frase. No sé si te parece, no sé, escuchar lo que tenemos y aportar tu granito de arena para esta
Venga,
historia, a
vamos.
ver cómo termina.
Venga.
Pero te advierto que este es el episodio 13, o sea, agárrate,
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña, porque siempre estaba en sombras.
Sombras que parecían caer de un tintero, como un agujero que había ahí arriba.
Del agujero comenzaron a descender unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido divisadas.
Debían ser buitres carroñeros, pienso yo.
Que venían a robarse un poco del alma de cada uno de los habitantes.
No había habitantes en aquella aldea. Habían quedado fantasmas, algunos de ellos conectados con Macondo, pero otros con esos duendecillos que pueblan muchas de las selvas inhóspitas de México y que a mí a veces me han recordado a pequeñas cositas que yo veía que en la selva de Ratanakiri, en Laos, pasaban a nuestro alrededor. Y yo le decía al guía, ¿serán reales o serán ficticios? Y el guía se reía y nunca me contestó.
Y estos duendecillos iban a la montaña tan oscura, pero nunca salían de ahí. Salían duendecillos de las otras montañas, pero los que iban a la otra se quedaban ahí. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaba ahí?
Al final, los duendecillos que salían, cuando miraban al resto, ellos son los que no deberían estar ahí. Es decir, el ser humano es el que no tuvo nunca que invadir ese bosque, ese lugar. Los duendes se preguntaban entre ellos, le preguntaban a su maestro, que era al final el que los guiaba y el que vivía en esa cueva oscura, le preguntaba que por qué veían esos fantasmas deambular por su bosque. Y el maestro sabía la respuesta, pero se la callaba.
Hasta que un día los duendecillos recibieron la visita de uno de los fantasmas de la montaña oscura.
Y ahí se queda. Y te toca a ti. Ha derivado un poco esto... No sé. Nadie se acuerda ya de las montañas, de los elefantes. Pero por lo menos la invitada de la semana pasada, Ana Elena Rivera, te lo ha dejado bastante bien, no sé. Yo creo. Bueno, vamos a ver.
Vamos a improvisar algo, ¿no?
Venga, dale.
Quizá el fantasma no estuviera ahí para leccionar a los duendecillos, sino todo lo contrario.
Okay.
Vale. Lo he liado un poquito más. Pero a ver qué sale, ¿no? La verdad que un experimento curioso.
A ver qué sale. Ok, vale, pues se queda grabado. Recomiéndame un libro, anda, antes de marchar.
Pues vamos a recomendar, que lo recomendé hace... Bueno, lo recomendé hace poco, pero vamos, lo voy a recomendar también. Jack London. El Lobo de Mar. Lobo Larsen, El Lobo de Mar. Porque es que es una novela... Es de esas novelas en las que está todo. Está todo. Está el superhombre, está la... avanzar ante la adversidad, sobreponerse a los estragos del mundo. Bueno, es Jack London. Okay. Alucinante.
Genial. Bueno, pues gracias por la recomendación. Añadido a la biblioteca. Y nada, pues recomendamos también La historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo, que gracias de verdad por este rato. Y nada, pues que vendas muchos más, que escribas por lo menos uno más. Y ya sabes dónde estamos, ¿ok, Ángel? Para lo que quieras, a partir de ahora, pues... Los micros abiertos.
Un placer, Antonio. Muchas gracias por recibirme.
Un abrazo, hombre.
Un abrazo.
Pues nada, ya nos tenemos que ir por hoy, pero volvemos la semana que viene con más, con otro libro. Atentos. Y ya sabéis que si os ha gustado, pues seguidnos por las redes sociales, @páginasdelmundopodcast. Seguid escuchándonos en la web y la app de Radio Viajera. Aprovecho para mandar un abrazo a todo el equipo de Radio Viajera y también agradecer a la editorial Red Key Books. Esto ha sido todo, como digo, la semana que viene más, así que ya lo sabéis. A leer hasta desfallecer.